dossier del gobernador Pierluisi. También hablamos del jueguito a la estadidad que insiste llevar el gobierno central. Y como siempre, todos los viernes, el análisis junto al mejor panel. Todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay?, que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy viernes 16 de abril del 2021, día 392 del toque de queda y día 1 de distintas medidas anti-COVID en distintos municipios. Estamos en vivo y en directo para toda la isla por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos, Radio Isla Móvil, y en facebook.com/radioislatv. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales: twitter.com/lherrero, facebook.com/lherrero, instagram.com/lherrero. Y recuerda que este y otros programas de Radio Isla los puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Alcaldes populares rompen con gobierno central e imponen medidas más restrictivas ante la tercera ola del COVID en Puerto Rico. Mientras gobierno Pierluisi insiste en consulta de cabilderos pro estadidad y reta a la Junta. También recibimos a la organización Pro Lectura Infantil Lee Conmigo, que necesita nuestra ayuda. Converso con sus fundadores y con el mejor panel. Hablamos de la pandemia y de estatus. Que mucho han hablado de la pandemia y estatus esta semana. Bueno, arranquemos. En la tarde de hoy, la Asociación de Alcaldes anunció que sus 41 socios, los 41 alcaldes y alcaldesas que están afiliados al Partido Popular, aprobarán una orden ejecutiva municipal uniforme en los 41 municipios que emite unas restricciones más restrictivas, valga la redundancia, que la actual orden ejecutiva del gobernador Pierluisi. Antes de hacer el análisis político, le explico qué pide, qué dice esta orden ejecutiva de los alcaldes populares. De nuevo, son 41 municipios populares. Usted debe saber si vive en un municipio con un alcalde popular o PNP. Si no, pues búsquelo en el internet. No voy a leer los nombres, la lista de los 41 municipios con alcaldes populares. Bueno, uno, los empleados municipales y oficinas de gobierno deben moverse a modalidad virtual en aquellas labores no esenciales. Ese es número uno. Me parece muy lógico. El gobierno central debería hacer lo mismo. Hay evidencia ya requete probada que son los lugares de trabajo los lugares de mayor contagio, y lo han sido en las últimas semanas. Dos, promover que los restaurantes limiten el uso de salones cerrados y promuevan el uso de salones y espacios al aire libre y con distanciamiento. No van a permitir grupos de más de 4 personas y no se permiten aglomeraciones en ningún espacio. También reducen la cantidad de personas en los establecimientos comerciales de 50% a 30%. También aumentan la campaña educativa en las comunidades para que disminuya la movilidad y la exposición a personas que no son de su núcleo familiar. Eso es algo que, por alguna razón, el gobierno central no tiene campañas activas, a pesar de que hay miles, hay cientos de millones de dólares para esto. También las tiendas al detalle y centros comerciales deben promover sistemas de recogido y entrega en los municipios. La mascarilla debe estar en todo momento al salir del hogar. Promover realizar ejercicios individuales al aire libre. Tampoco estos municipios no darán dispensas o permisos para ningún tipo de actividad social. Adicionalmente, estos municipios reforzarán y aumentarán los recursos para fiscalización de cumplimiento de aquellos comercios que incumplan con esta orden. Serán cerrados por un mes. Interesante eso. Evitar participar u organizar reuniones familiares o fiestas y limitarse a compartir con su núcleo familiar. cancelación de toda actividad municipal y el uso de espacios públicos y comunales que propendan la aglomeración de personas, entiéndase festivales, carnavales, torneos, retretas, entre otros. Cierre de playas, balnearios, cayos e islotes, esto es importante. Exigir al gobierno estatal el comienzo de una campaña de vacunación masiva sin límite de hora, 24/7, garantizando una distribución equitativa en cada municipio. Exigir al gobierno estatal la regulación de entrada de viajeros al país condicionando una prueba negativa molecular. Coordinar con el gobierno estatal una campaña de pruebas por todo el país garantizando una distribución equitativa en cada municipio. Y se ordena al cuerpo de la policía municipal de cada municipio a velar por el fiel cumplimiento de los aquí dispuestos. Esta orden ejecutiva entra en vigor hoy, desde hoy durará 15 días hasta el 30 de abril, según lo explicó el presidente de la Asociación de Alcaldes, el alcalde de Villalba, Javier Hernández. Luis Javier Hernández Ortiz. Antes de entrar en el análisis político, les pregunto, la pregunta es, ¿es legal? ¿Pueden los municipios... ¿pueden los municipios cerrar las, pues las playas o hacer cosas más allá de una orden ejecutiva del gobernador? Y francamente, pues no sabría decirles. Hay un artículo que publica Microjuris ahora mismo, microjuris.com, el sitio especializado en noticias legales, dice aquí, en controversia el poder de las órdenes municipales para atender el COVID-19. Y aquí entrevistaron a un abogado, el licenciado Cristian Arbelo Forteza, que conozco muy bien y lo distingo. El licenciado Cristian Arbelo Forteza explicó a microjuris.com que el Código Municipal de Puerto Rico establece que los municipios están relevados de emitir órdenes municipales cuando la gobernación de Puerto Rico decrete un estado de emergencia por las mismas razones en igual fecha y cubriendo la jurisdicción de su municipio. A palabras de Arbelo Forteza, la disposición del Código Municipal que se encuentra en el artículo 1.018, inciso U, crea un campo ocupado que impide el establecimiento de una orden municipal contraria a la de la gobernación. Sin embargo, el abogado reconoció el poder de los municipios para proteger la salud, la seguridad y el bienestar dentro de su jurisdicción territorial. El licenciado Alberto Forteza también recordó lo complejo que podría ser la ejecución de 78 políticas públicas distintas. De ese texto del Código Electoral, pues uno pensaría que el radio de acción de los alcaldes es bastante limitado versus el radio de acción del gobernador. Pero por otro lado, si los alcaldes entienden que las acciones del Ejecutivo no están siendo lo suficientemente proactivas o efectivas en velar por la salud y el bienestar de su pueblo, pues yo también veo porque un alcalde diría, bueno, gobernador está muy laxo con esto del COVID, nosotros queremos ser más estrictos. La realidad es que el gobernador no puede hacer nada automáticamente para cancelar una orden ejecutiva de un alcalde. No hay poder en ley para hacerlo, a menos que el ejecutivo lleve una demanda contra los alcaldes que han hecho esta orden ejecutiva municipal, o también que alguna persona o corporación afectada por esta orden ejecutiva lleve una impugnación al tribunal. Se me ocurre que si en efecto los municipios van a cerrar negocios por un mes que incumplan con la orden ejecutiva, pues estoy bastante seguro que un negocio que le ocurra eso podría llevar una causa de acción al tribunal y tratar de que el tribunal declare impropio, improcedente o nula una orden ejecutiva municipal. Todas esas triquiñuelas y argumentos legales son interesantes y son importantes, pero no explican el meollo del asunto y la razón de por qué yo creo que hoy los alcaldes han tomado esta iniciativa, los alcaldes asociados, y es que simplemente el gobernador Pedro Pierluisi, como hablamos ayer aquí, está congelado. ¿Cómo dice el americano? Como a deer frozen the headlights, como un venado que cuando el carro le apunta, está cruzando la calle y viene un carro y le apunta con las luces, el venado se congela. Pedro Pierluisi está congelado ante la ola creciente de casos de COVID-19. Él estaba en completa negación, él pensaba que le tocaba la parte chévere de este asunto, que lo de él iba a ser vacunar y repartir billetes, y no se preparó, no quiso tomar medidas proactivas en el momento, no ha querido tomar medidas más proactivas a pesar de que múltiples sectores de la población se lo han pedido, y los alcaldes simplemente se cansaron y le están poniendo la bola en la cancha al gobernador. Y le están diciendo, basta ya, gobernador Pierluisi. Póngase a hacer su trabajo y termine su ambivalencia con este asunto. Veremos, ¿no? Y me parece que es una medida muy buena de parte de los alcaldes. Me parece que demuestra coraje, que demuestra arrojo, que demuestra creatividad. Porque le están poniendo la bola en la cancha a Pedro Pierluisi y veremos si en los próximos 2 semanas hay una diferencia en los casos de COVID, en los municipios que implementaron medidas más extremas y los municipios que no lo implementaron. Por cierto, ya el gobernador Pierluisi reaccionó criticando a los alcaldes y pidiendo que cooperen con él. También la secretaria de la gobernación ha estado en media tour desde hoy por la mañana antes de que esto ocurriera. Está trayendo talking points para justificar no hacer casi nada, porque la realidad es que la orden ejecutiva nueva de Pierluisi el miércoles pasado no hace casi nada. Diciendo que es que son las fiestas familiares, y repitiendo el talking point de que las fiestas familiares son el punto principal de contagio. La secretaria de la gobernación, el gobernador y la coalición, todo el mundo sabe que eso es un talking point relativamente falso, y que la verdad del sistema de monitoreo y rastreo del Departamento de Salud dice que la inmensa mayoría de los contagios se están dando en lugares de trabajo, en aeropuertos, en lugares públicos y restaurantes. Claro, que cuando alguien se contagia en el lugar de trabajo y lo lleva a su casa, contagia a la familia. Pues obvio, claro. Pero es la realidad. Y de hecho, el gobierno central ha insistido en volver a que los empleados públicos regresen a trabajar presencialmente. Y hasta donde yo entiendo, eso no lo ha echado para atrás. Lo van a tener que echar para atrás. Y lo triste del asunto, como la curva se viene desarrollando y por donde se ve este crecimiento exponencial, que les recuerdo que hoy estamos solamente a 2 semanas de Viernes Santo. Estamos a 14 días de Viernes Santo, así que todavía los casos positivos de la Semana Santa, en su inmensa mayoría, excepto los que tengan alguna de las variantes que son más graves y a veces son más rápidas, probablemente los que vayan a entrar en un cuadro clínico grave, un cuadro clínico que requiera atención médica, hospitalización o, Dios no lo quiera, intubación y tratamiento intensivo, probablemente no han entrado en esa fase de la enfermedad. Así que esta curva se va a seguir empeorando, y me parece que los alcaldes y alcaldesas que están siendo proactivos van a ser al final del día los que tomaron una decisión correcta, y esto le va a seguir explotando en la cara al gobernador Pierluisi, que sigue atrapado por unos intereses comerciales particulares y que francamente no se atreve a hacer lo correcto. Y gobernador Pierluisi, recuerde que al virus no le importa si usted es popular PNP, estadista independentista, libre asociacionista, colonialista. El virus lo que quiere es propagarse. Las variantes lo que quieren son propagarse. Y no importa los talking points de los dueños de restaurantes, o los talking points de los dueños de centros comerciales, o los talking points de los dueños de cine. Porque para el virus, todos esos sitios son los lugares perfectos para la congregación, y lo demuestra todos los números de esta semana, porque las variantes están haciendo escantes. Y bueno, pasando a otro tema político antes de recibir a nuestros invitados. Mientras todo esto ocurre y llevamos 4 semanas corridas que se duplican los casos del COVID, que aumenta la tasa de positividad de las pruebas, aumentan los hospitalizados, el gobierno sigue con su afán del jueguito de la estadidad. Y hoy, estoy leyendo nuestro portal Radio Isla TV, AFAF le notificó a la Junta de Supervisión Fiscal la reasignación de fondos para financiar elección especial de los cabilderos. La AFAF notificó a la Junta de Supervisión Fiscal que el gobernador Pedro Pierluisi autorizó la asignación de aproximadamente 1.850.000 para financiar la elección especial requerida por la Ley 167 del 2020. La notificación se dio a conocer mediante una carta enviada hoy por el director de AFAF, Omar Marrero, a la directora ejecutiva de la Junta de Supervisión, Natalia Yaresco, en el que se detalla la asignación de los fondos para la ley para crear la delegación congresional de Puerto Rico, cuyo propósito es una elección para elegir a los delegados que representan a la isla ante el Congreso de Estados Unidos. Por la presente, le informamos que el gobernador de Puerto Rico, de acuerdo con sus deberes ministeriales y su juramento para defender e implementar la Constitución y las leyes de Puerto Rico, ha autorizado el desembolso de aproximadamente 1.850.000 millones para financiar, perdón, 1.850.000 para financiar la elección especial requerida por la ley 167. Detalla la carta que la Junta recibió hoy por correo electrónico. Ayer Jorge Dávila nos dijo aquí lo que iba a ser el talking point, ¿verdad?, de esta movida, y es que en el pasado el gobierno ha pagado el bono de Navidad 3 años corridos, a pesar de que la Junta le dice que no puede pagar el bono de Navidad, y que como eso ha ocurrido antes, pues el gobierno puede seguir haciendo eso mismo. Y honestamente no me parece un mal argumento en general. Problema de ese argumento, que es verdad, se ha podido pagar el bono de Navidad a pesar de lo que ha dicho la Junta, porque nadie ha ido al tribunal a impugnar el pago del bono de Navidad. Y en efecto, pues aunque la Junta diga que no lo haga y el gobierno lo hace, si no lo dice la juez Swain, que dice que ese pago es inválido, pues el pago va a correr. Eso no me parece que va a ocurrir aquí, aunque me parece que ya le desestimaron la demanda a la Cámara hace unas horas, la demanda que había presentado la Cámara en el Tribunal de San Juan, impugnando el dinero de los cabilderos y el plebiscito. Entiendo que habría un proceso ahora de la Cámara o cualquier parte interesada con legitimación para llevar un pleito de ir ante la jueza Taylor Swain. Y en una acción urgente pedirle jueza Taylor Swain. Aquí la Junta determinó un asunto, ordena al gobierno de Puerto Rico a no celebrar este plebiscito. Más allá de las consideraciones políticas, y uno puede entender que Pedro Pierluisi, que cada vez se ve, pues no tiene mucho logro contra lo que es girar, recientemente pasamos los 100 días de su administración sin pena ni gloria. Le estoy seguro que usted le pregunta a las personas qué ha hecho Pedro Pierluisi y le dirán, eso mismo. Y esto ha sido el estado natural del PNP, por lo menos en la última década, sobre todo cuando hay gobiernos estadistas que no tienen mucho contra lo que es Israel, pues no les queda otro tema que la estadidad. Y Pedro Pierluisi no va a parar de hablar de la estadidad de aquí al 2024, eso es obvio. Pero se están jugando aquí algo peligroso. Ya tuvimos la experiencia de las primarias y las elecciones, y los números de contagio del COVID demuestran que ambos eventos y sus campañas políticas fueron eventos que propiciaron el aumento y el empeoramiento de la pandemia en Puerto Rico. Y si estamos en la curva que estamos, y estamos viendo los números que estamos viendo, y las hospitalizaciones continúan y probablemente pasemos de las 600 camas de hospitalizados la semana que viene, ¿de verdad Pedro Pierluisi quiere una consulta el 9 de mayo en esas condiciones? Nada despinta, nada dice que no vamos a estar en un lockdown el 9 de mayo. Y segundo tema, Pierluisi retó a la Junta aquí. Pues entonces, pero Pierluisi, si estamos retando a la Junta por un proyecto de estadidad, pues hay que retar a la Junta por los recortes a la UPR. Hay que retar a la Junta por los recortes al retiro. ¿Hay que quizás retar a la Junta por el contrato de Luma? ¿O es que solo para la estadidad que nos atrevemos y para lo demás? Ay, es que mi relación con la Junta es tan buena, yo era el abogado. Peligroso afán y obsesión por la estadidad, y tristemente en este caso, en tiempos de pandemia, peligroso para Puerto Rico. Pero hablemos de algo que no es ni peligroso, ni al contrario, que es completamente bueno y positivo para Puerto Rico. Y recibimos nuevamente en ¿Qué es la que hay? A los fundadores de la organización Prolectura de la Niñez. Lee conmigo, Gianli Márquez. ¿Qué es la que hay, Gianli?
Hola, saludos, gracias por recibirlo.
Y mi queridísimo primo Juan Carlos Acevedo. ¿Qué es la que hay, Juanqui?
Saludos, Luis, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Todo muy bien, todo muy bien. Bueno, para los que todavía no sepan, y si no saben, están del carajo, pero para los que no sepan, ¿qué es Lee Conmigo? 30 segundos. ¿Qué es la organización y cuál es la misión y qué están haciendo?
Lee Conmigo es una organización sin fines de lucro que busca promover el amor por la lectura. Lo hacemos invitando a las familias a conectarse con nosotros todos los domingos a las 10 de la mañana a través de nuestra página de Facebook, una actividad completamente gratuita, divertida, entretenida y, por supuesto, educativa para toda la familia.
Estas actividades cuentan con canciones, lectura de cuentos, actividades de arte. Usualmente las hacíamos en parques y en espacios públicos, pero ahora, ¿verdad?, por la pandemia, estamos todos los fines de semana a través de nuestra página de Facebook Live.
Yo, que no tengo hijos, pero a veces Pedro los lee conmigo, me los gozo completo y me los disfruto, y me puedo imaginar la emoción de los niños y niñas en sus casas viendo en televisión. Y siempre me imagino mi sobrino, que es un niño de 2 años, que cuando vea a Juanqui y a Yanli en persona, pensará que está ante Ricky Martin. Es una celebridad, yo me presumo, porque tanto tiempo viéndolos en el televisor y cuando los veo en persona. Y me imagino que así es. Bueno, entonces cuéntenme, están en un proceso de levantar fondos, una campaña de recaudación de fondos. ¿De qué se trata y cómo podemos ayudar?
Pues sí, durante el mes de abril, que se celebra el mes de la lectura, estamos recaudando fondos. Tenemos una meta de $5,000. Lo estamos haciendo a través de una campaña virtual en la que nuestras familias, ¿verdad?, las familias que forman parte de nuestra organización, son las mismas que le cuentan la historia de cómo Lee Conmigo ha transformado sus vidas, qué beneficios han sacado de unirse a nuestras lecturas, y les hacen una invitación a donar, ¿verdad? Estos fondos van dirigidos a poder continuar llevando a cabo nuestras lecturas gratuitas. Son gratuitas para el público, pero ciertamente hay unos gastos operacionales, obvio, que la gente no necesariamente conoce. Así que, ¿verdad?, con esa recaudación de fondos estaremos cubriendo el pago del intérprete, la compra de literatura infantil y otros gastos operacionales para hacerlo posible.
Juan Carlos, te pregunto, ¿cómo podemos donar a Lee Conmigo?
Mira, podemos donar a Lee Conmigo a través de ATH Móvil. En la sección de donar nos encuentran como Lee Conmigo. También lo pueden hacer a través de PayPal con nuestro correo electrónico leeconmigopuertorico@gmail.com. Es importante que el Puerto Rico es completo. Okay. También pueden entrar a nuestra página web, leeconmigopuertorico.com. Ahí van a encontrar una sección de donativo. Igualmente pueden conocer nuestros servicios y las otras cosas que hacemos.
Y esas t-shirts tan bonitas que ustedes tienen puestas, ¿también se pueden adquirir y ayudar a la organización?
Sí, tenemos t-shirts disponibles. Tenemos 4 colores, azul, rosa, navy y verde. Y actualmente hoy lanzamos también unos tote bags que están bien chulos y son súper prácticos también.
¿Y dónde se consiguen las t-shirts y los tote bags?
También los pueden conseguir a través de nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram. Hay un enlace corriendo que les lleva directo a la compra de los artículos.
Entonces, ¿cuál es la meta? Estamos en abril levantando dinero. ¿Cuál es la meta? ¿Hasta dónde quiere llegarle conmigo para cumplir con su proyecto futuro?
Mira, pues nuestra meta ahora mismo son, en recaudación de fondos, son $5,000. Uh-huh. Ya vamos por un poco más de la mitad, ya estamos por los $3,000. Así que ha ido muy bien esa campaña. Quisiéramos poder llegar a esa meta y sobrepasarla. Así que, ¿verdad?, siempre decimos que no hay donativo pequeño. Pues con 5,000 personas que den $1, llegamos a la meta, ¿verdad? Así que aquellos que nos están escuchando, con lo que tú puedas aportar es suficiente para contribuir a que más niños puedan leer, más personas puedan disfrutar de las actividades que hacemos nosotros Lee Conmigo.
Nuestra campaña estará corriendo hasta el 30 de abril, ¿verdad? Ese último día, el viernes 30, vamos a tener una actividad de cierre donde habrá sorpresas, regalos y muchas cosas en agradecimiento a todas esas personas que hoy se unen y se atreven a apostar por la lectura.
Pues ya saben, Lee Conmigo, una organización dedicada a la niñez temprana y a que los niños y niñas de Puerto Rico amen la literatura y la lectura desde básicamente antes de que cumplan el primer año. Una organización preciosa que hace un trabajo brutal. Donativo, ATH Móvil, en la parte de donar, Lee Conmigo. PayPal, ¿cuál es la dirección de PayPal? Lee Conmigo Puerto Rico.
Lee Conmigo Puerto Rico, @gmail.com.
¿Y el website?
Y la página web, www.leeconmigopuertorico.com.
Ya saben, el mes pasado sobrepasamos la meta en Ciencia PR. Este mes vamos a sobrepasar la meta en Lee Conmigo. No me hagan quedar mal. Gracias, Juanqui. Gracias, Yanli.
Gracias por recibirnos, y gracias a todas esas personas que sabemos que van a aportar desde hoy.
Bueno, hablamos después y que pasen un buen fin de semana. Pasamos ahora al... ay, Dios mío, ¿cómo se llama esta sección? ¿Cómo es que se llama esta sección? Alto rendimiento con Edwin Ramos, eso es.
Radio Isla 1320 te trae el reporte más preciso del mundo deportivo. Alto Rendimiento con Edwin Ramos.
Qué vergüenza son.
Esto calibre, me gusta. O sea, ahí sale otro.
Ya llevamos 2 semanas y se me olvidó el nombre.
Ahí tenemos otro nombre, esto calibre está bien.
Cuéntame, ¿cómo hablar hoy, Edwin?
Mira, mucha gente no sabe que Adriana Díaz, Melanie Díaz y Brian Afanador son familia. Ellos son primos. O sea, Melanie y Adriana son hermanos.
¿Quién no lo sabe?
Pero Brian Afanador, el no, primo. Hay gente por ahí. Carlos José no lo sabía. Me lo preguntó ahorita.
Pero es que tú sabes que Carlos José. O sea, a Carlos José le gusta la ópera y el jazz y esas cosas. Sí. O sea, no.
Pero entonces, como sabemos, y ya los tres clasificaron
a la. Ya están individualmente.
Individualmente, así que esa familia tiene que estar orgullosa, ¿verdad? O sea,
y por lo menos a lo mejor el pasaje se lo dan le dan un descuento familiar. Un
descuentito familiar. Sí, sí. Pues entonces, mañana sábado a la 1:00 p.m, Brian Afanador con Adriana Díaz van a tratar de clasificar también a las Olimpiadas, pero esta vez mixto.
En parejas mixtas.
Okay. Así que ya mañana a la 1:00 p.m. van a estar tratando de buscar ese pase a las Olimpiadas de Tokio, que como siempre digo, las Olimpiadas también están buscando un pase con todos los.
Sí, está complicado el asunto. Con
todos los COVID. Ya cancelaron varios torneos clasificatorios de boxeo, torneos clasificatorios de baloncesto, todo. Están cancelando poco a poco, así que vamos a ver qué pasa con la.
Y estos partidos se están transmitiendo por WIPR, ¿verdad?
Sí, WIPR lo está transmitiendo y también el Comité Olímpico por Facebook Live.
Pues ya saben, mañana a la 1:00, adelante a los primos días. Y gracias a Edwin, buen fin de semana. Nosotros nos vamos a una pausa y regresamos en ¿Qué es la que hay?
Ella es comunicadora, relacionista y experta en manejo de crisis. Él es estratega y un veterano de campañas políticas. Iliana Báez y Jorge Juan Sanders entran al mejor panel.
Como todos los viernes, cerramos la semana y el análisis junto al mejor panel. Con nosotros, Iliana Báez Bravo, que es la que hay, Iliana.
Saludos, Luis. Saludos a ti y a todos los radioescuchas. Estoy un poco ronca y afónica todavía, pero ahí vamos.
Cosas que pasan. Y como siempre, Jorge Juan Sanders, que es la que hay, Jorge Juan.
Saludos, Luis. Saludos a ti, a Iliana y a todos los radioescuchas.
Bueno, ha pasado un tiempito desde que nosotros tres hablamos. La semana pasada yo estuve de vacaciones y la anterior nos cayó Viernes Santo, que no hubo programa. Y precisamente 14 días después de un Viernes Santo bastante activo, Puerto Rico vive su peor momento durante la pandemia. A pesar de que a la fecha de hoy, sobre 521 mil personas en Puerto Rico ya tienen ambas dosis de la vacuna, esta semana ha sido la más alta en todo el curso de la pandemia en cuanto a números totales de positivos y estamos viendo un aumento nunca antes visto en la velocidad de las hospitalizaciones. Iliana, tú y yo en este panel hemos hablado múltiples ocasiones de este asunto, pero ¿qué pasó aquí? ¿Se durmió el gobierno? ¿Se durmió el país? ¿Qué es lo que está pasando?
Mira, yo creo que en realidad fue un poco de ambas. Nosotros no podemos echarle la culpa al gobierno de todo, ¿no? Y creo que el país se confió, como justo lo hablamos ese viernes antes de irnos de Semana Santa, ¿no? Había como un falso sentido de seguridad, la gente en realidad no entiende bien que la vacuna no te protege de ser infectado por el virus, sino que lo que hace es que, pues, él controla, ¿no?, esos síntomas o cómo se te dan y cómo lo sientes, ¿no? Exacto. Y pues, los juntes familiares, uno siente que, mira, pues yo estoy vacunado, mi mamá está vacunada, pues en realidad pues ya a quién se lo voy a pegar, mi preocupación mayor pues ya está protegida y pues es falso. Y yo creo que es un poquito de la responsabilidad compartida, ¿no? Es falta de educación, pero la educación no debe ser solamente responsabilidad del gobierno, ¿no? Sí, el gobierno tiene que tener una campaña activa de educar el propósito de la vacuna, el por qué te están, ¿verdad?, dando un shot de la vacuna, porque hay uno, porque hay dos, cuáles son los diferentes tipos de vacunas, pero la responsabilidad también recae en el individuo. Y creo que todos fallamos.
Yo coincido plenamente con tu análisis. A mí lo que sí me da un poquito de furia e indignación es que los números venían subiendo. Y esto no pasó, o sea, no llegamos a un aumento vertiginoso en las hospitalizaciones de un día para otro. O sea, pasaron 4 semanas. y ya habíamos visto que en otros lugares tan lejanos como Inglaterra o Brasil, o tan cercanos como Florida y Texas, la llegada de las variantes habían explotado la cantidad de positivos, y aquí se siguió operando como si nada hubiera cambiado, y al contrario, había un discurso triunfalista. O sea, yo creo que el gobierno envió más tweets y más fotos y más videos de cuando pusieron la vacuna a 1 millón, la dosis 1 millón de la vacuna en Puerto Rico, que lo que han hecho con este asunto de las variantes. Y pues en parte, pues eso es lo que me indigna, porque no teníamos que llegar aquí. Jorge Juan, te pregunto, según los datos, el grupo con mayores contagios ahora mismo son los jóvenes, específicamente los menores de 40. Es más los menores de 30, pero yo quería poner los menores de 40 en los jóvenes. Privilegio personal. Te pregunto, Ole Juan, ¿cuán complejo es comunicarse a este segmento más joven versus el resto de la población?
Bueno, sin duda es más complejo. Es más complejo porque son todas las audiencias son diferentes, ¿no? Uh-huh. Y se requieren mensajes diferentes. Pero en este caso, y como estamos hoy en día, en el 2021, ¿no? Hay hasta medios de comunicación diferentes que hay que usar para llegarles a uh-huh. este grupo. Y elaborar bien un mensaje, como digo, es un mensaje diferente. O sea, tiene que incluir algo de que por ser joven uno no es invencible, ¿no? Que yo creo que tiene mucho que ver con esto, que la gente simplemente pues piensa que puede salir y no va a ser tan malo nada, como dicen, ¿no? Algunos. También hay algo de lo difícil que es y recalcarle a la gente que sí, todos sabemos que ha pasado un año y medio, ¿verdad? Casi ya, y de estar encerrado, de no salir y de que la vida cambió, pero pues, Si no seguimos en cuidándonos, pues no va a cambiar nunca, no vamos a lograr nunca, o cuando logremos finalmente llegar a ese herd immunity, pues será a costa de la muerte de miles de personas. Entonces, ¿de qué vale, no? Entonces, también en ese sentido, un poco el mensaje tiene que incluir eso, de que tus salidas, tus jangueos, pues literalmente puede matar todavía, uh-huh. aún hoy, aún que estemos vacunando gente, aunque hayamos vacunado ya con 2 dosis, 300, 400 mil personas. O sea, eso no cambia simplemente porque estén pasando estas cosas a la vez, pues requieren todavía cuidarse, la mascarilla, etcétera. Y más que nada, no este descontrol que ha habido, porque es la única palabra para describir ciertas instancias, ciertos lugares y ciertos pues modos de jangueo, de salida, de, uh-huh, uh-huh. de recreación, ¿no?
Sin duda, y es de nuevo inexplicable porque habiendo fondos de sobra, no hay unas campañas permanentes. De verdad, todavía es un asunto que nadie me ha podido explicar bien. Y yo me pongo en la posición de las veces que nosotros hemos estado en posiciones de gobierno o dentro acceso a gobierno, en posiciones de comunicaciones, hubiéramos matado por tener estos presupuestos. La cantidad de cosas que se puede hacer con esta cantidad de presupuesto cuando los recursos son casi ilimitados. Entonces, pues no hay explicación alguna. Iliana, evidentemente la Fortaleza está tratando de balancear intereses económicos con los intereses de salud pública. Entre ambos, ¿cuál tú crees que es el más que le preocupa a la administración?
Mira, yo no me atrevo a decir, definitivamente los intereses económicos son los que más le interesan a esta administración, o los intereses de salud pública sobrepasan los mismos. Creo que el balance es muy fino, ¿no? Y habemos quienes pensamos que la salud pública debe ir por encima de lo que sea, ¿no? Y que tú debes velar por ese interés particular como prioridad. Pero no, ¿verdad? No toda la política pública es así. No todos los gobiernos piensan de esa forma y no todas las personas piensan de esa forma. Uh-huh. Así que necesitas buscar ese balance, ¿verdad? Procurar ese balance, que no es que necesariamente pienso que el gobierno lo ha logrado, ¿no? Y menos en estos instantes donde vemos estos repuntes y que sí, se han tomado unas medidas particulares, ¿verdad? Y ha habido unos cambios en la orden ejecutiva donde pues se reduce la actividad en los restaurantes, por ejemplo, y se flexibiliza en otro sentido porque puedes seguir takeout y puedes, ¿verdad? Uh-huh. Tratar de crear ese balance. Pero, pues, para mí, pues, la salud pública debería ir por encima de lo que sea en una pandemia, ¿no? Y deberíamos tratar de procurar que eso sea la prioridad siempre. Pero entiendo en parte que la ideología de este gobierno en particular y la política pública de este gobierno y la gente que apoya a este gobierno, pues, no necesariamente responde a eso.
De hecho, o sea, la salud pública, esa es la parte importante, el apellido, el adjetivo, es pública porque al final elige al gobierno el que le toca, pero bueno. Jorge Juan, hablemos un poquito de cómo el gobernador está priorizando su tiempo. Mientras la pandemia arrecia, los últimos 10 días del gobernador Pierluisi incluyeron un viaje innecesario a Washington D.C. para una vista que fue por Zoom y un mensaje presencial, un mensaje de estado presencial en el Capitolio, donde se conglomeraron cientos de personas. ¿Cómo se configura el calendario de un gobernador y qué nos dice ese calendario sobre sus prioridades?
Bueno, Luis, en términos de la confección, yo te puedo hablar de la teoría y de la práctica. Uh-huh. Y Liliana, que está aquí también, pues sabe que eso pues a veces requiere horas y horas de reuniones, ¿verdad?
Correcto.
Uno no sabe al final en qué concluyen.
Correcto.
Pero mira, en la teoría, el calendario de un gobernador debe ser, en parte, la estrategia de política pública, una parte la estrategia política, una parte el calendario de comunicaciones que responda a esas dos cosas. A eso básicamente, si esa es la suma, tú le restas pues los días, las horas y los problemas logísticos que haya y debe igual darte igual a un calendario estratégico, ¿no? Uh-huh. En la práctica, pues obviamente están las propias preferencias del gobernador, está en la inherencia de personas pues como el secretario de la Gobernación, secretario de Comunicaciones o Política Pública. Uh-huh. A veces se convierte en un calendario reaccionario, o sea, los temas que están pasando, la crisis que están pasando te pueden llevar a mover el calendario. Uh-huh. Y obviamente pues las reuniones que siempre salen del left field, que salen y uno tiene que incluirla. En cuanto a lo que dice el calendario del gobernador en estos días, pues obviamente el viaje a Washington le da la oportunidad de proyectar hacia su base, ¿no? Hacia la estadidad, de que está llevando a cabo una de sus promesas más grandes, a su base más grande, que es a su partido. Yo creo que le ayuda en parte porque le ayuda a proyectar que está reunido en Washington para los fondos que vienen, para los proyectos que vienen, para la recuperación de Puerto Rico, que a la vez deja ver que él sabe cómo y dónde va a gobernar, que es con fondos federales. Y yo creo que también en la práctica sabemos que si bien se proyecta y salen comunicados de reuniones, etcétera, pues muchas veces esos viajes a Washington sí se usan. Uh-huh. Y yo pues no tengo pruebas, pero tampoco duda de que tienen que haber estado reunidos, tratando de reunirse de Casablanca para abajo con cualquier oficial que tenga inherencia en mover fondos o proyectos o programas federales lo más rápido posible. Uh-huh. Así que yo creo que él deja ver que él está cumpliendo una parte con su base y moviéndose hacia cómo él va a gobernar, que es con fondos federales.
¿Y no te preocupa todo esto pasando a la misma vez que la pandemia estaba arriesando? O sea, no...
Pero es que los temas no están llegando hasta él. O sea, los temas de la pandemia están llegando hasta el secretario de Salud. Los temas económicos están llegando hasta la puerta de la secretaria de la Gobernación. O sea, él no se le está atando a estos temas. Lo están manejando en términos de comunicaciones así. Él está hablando del big picture, ¿no? Del uh-huh. macro. Uh-huh. Y entonces los problemas micro, los secretarios mismos están cogiendo, o se está llevando a ellos los problemas, la prensa está yendo donde ellos y ellos están respondiendo.
Entonces, le pregunto a los dos, desde nuestra óptica de comunicaciones, que no es una óptica de salud pública, ¿ustedes creen que existe un punto en el cual, si la situación se agrava demasiado, un nuevo lockdown sea inevitable? Ileana.
Yo creo que debe haber un asesor diciéndole allí que hay que hacer todo lo posible por no hacer un lockdown. O sea, ya a este punto, en términos de proyección y de política pública, pues tú no quieres aceptarlo, ¿no? Tú no quieres decir, mira, definitivamente esto se fue tan fuera de control que mi única solución es un lockdown. Así que debe haber varios asesores trabajando bien fuerte para ¿verdad?, hacer de eso algo como el last resort. Yo creo que si no pasa algo drástico en la próxima semana, si no vemos que los casos empiezan a disminuir o que empieza a haber por lo menos una nueva curva, ¿verdad? Que veamos que los casos se van en negativo, el lockdown va a tener que venir eventualmente, por lo menos alguna modalidad de él.
Ole Juan, nos quedamos sin tiempo, ¿sí o no? Inevitable el próximo
lockdown. Yo no veo de verdad ninguna manera que el gobernador vaya a imponer un lockdown ya a esta etapa. Pues no importa por cuánto suban los casos, o sea, lo veo completamente imposible que pase un lockdown completo como tuvimos a principios del año pasado.
Bueno, ya veremos cómo se comporta la pandemia, pero aquí nos comportamos con la pausa. Cuando regresemos, hablamos de lo que pasó en Washington esta semana junto al mejor panel. No se vaya nadie.
Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Bueno, regresamos y estamos, como todos los viernes, con el mejor panel. Iliana, voy contigo. Esta semana comenzó el primer esfuerzo formal de estatus ante el Congreso en la nueva administración de Joe Biden, con una vista pública del Comité de Recursos Naturales sobre los proyectos de estatus, tanto de Darren Soto y Jennifer González, como de Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez. Te pregunto, Iliana, ¿cómo has visto el inicio del proceso y cómo crees que se desenvolverá este asunto?
Creo que este asunto llegó hasta esa vista de estatus, sinceramente.
Optimista, entonces.
Creo está, que... Optimista. Creo que el Congreso va a tener otras cosas en que enfocarse. Creo que queda en los estadistas, en realidad, en los que quieren que se mueva el asunto de estatus, en mantenerlo vivo. Pero por lo menos en la inmediatez, ¿verdad? Ese hype que uno siempre quiere montarse en esa ola y mantener un tema, no creo que eso pase en esta ocasión. Obviamente coincidió con otras cosas pasando aquí en Estados Unidos y no se les dio la oportunidad, ¿no? de poder mantener el tema en los medios de comunicación, pero creo que por lo menos por lo pronto hasta aquí llegó.
Jorge Juan, en la suma y la resta, ¿cómo terminaron los sectores ideológicos locales luego de esa vista?
Iguales, exactamente iguales. O sea, no pasó absolutamente nada en esa vista. En la suma y la resta, el daño más grande realmente pasó al interior del Partido Popular, quien fue la única institución que decidió pues tomarse esto bastante en serio entre sí, ¿no? Entonces tuvo la pugna básicamente pública entre el presidente de la Cámara, por un lado, que fue, dio su testimonio y está a favor del proyecto, y obviamente el presidente del partido y otro sector que reclamaba la inclusión del Estado Libre Asociado actual, etcétera. Uh-huh. Entonces, de momento hubo una discusión pues pequeña, pero fuerte, ¿no?, entre diferentes bandos del partido. Eso parece ser lo único que ha generado, porque la realidad es que allá afuera, o sea, en la calle, si estamos haciendo un proceso para cambiar el estatus del país que intrínsecamente va a cambiar la vida de todos los puertorriqueños, pues es un poco irónico que allá afuera no hay nadie hablando de esta vista, ni de este proyecto, ni de lo que pasó. Uh-huh. Hasta el momento que uno, ¿verdad?, no lo escucha, entonces no lo ve. Y en la misma prensa no tuvo la repercusión. Y entonces, pues en el lado político ya vimos que tampoco va a tener mayores repercusiones. Así que al final, ¿cómo quedaron todos? Pues yo creo que todas las opciones de estatus están exactamente igual que antes de que comenzara esa vista.
Yo te voy a decir una cosa. El lado estadista lució bien. Y Jennifer González hizo un buen trabajo, aprovechó las reglas. Entendían el juego de las reglas, ¿no?, y los tiempos para ella ser la que más preguntas hizo, la que más tiempo tuvo. Traer a la profesora constitucionalista de Colombia fue una gran medida y una gran movida. Y fue una movida inesperada porque ese spot, ese asiento era de Luis Fortuño. Y yo veía todo eso ocurriendo y pensaba, la verdad que el PNP, cuando se aplica para las cosas, la hace bien. Si cogieran los temas que no son estatus en serio, serían un partido invencible. Porque de verdad, yo viendo todo lo que hizo la oficina de Jennifer González, todo lo que hizo la oficina del gobernador, todo lo que hizo PRAFA, todo lo que hizo los que cabildearon para que saliera la carta esta firmada por las autoridades constitucionales de todos los Estados Unidos, ahí tienen que haber horas y horas y horas y horas de trabajo. Yo dije, si hicieran todo con tanta dedicación, la verdad que nunca perderían una elección. Pero bueno, esos son temas para otro día. Iliana, y volviendo al tema general, entre tantas noticias esta semana, y a pesar del esfuerzo que le dedicaron grupos políticos, la realidad, y lo dijo Jorge Juan, es que el país en general no estuvo muy atento a las vistas. En el canal de YouTube de la comisión, la vista apenas tiene 9,000 views, y ese canal de YouTube fue el que usaron todos los demás canales que replicaron, o sea, el NuevoDía.com, Radio Isla, cuando estaba transmitiendo la vista, estábamos transmitiendo de ese canal de YouTube. Y me parece, percibo, y por los temas que toco aquí todos los días, que nada que no sea COVID está teniendo mucho impacto. ¿Tú coincides con esa apreciación?
Totalmente, Luis. O sea, y volvemos, ¿no? Creo, y coincido también contigo de que, ¿verdad?, el PNP hizo un gran trabajo. O sea, hicieron lo que pudieron, ¿no?, y dentro de las condiciones que tenía. Y fue simplemente, para los estadistas, bad luck. O sea, te tocó un momento donde... ¿verdad? Si vamos a escoger la salud pública y el estatus, por lo menos yo volvemos a la salud pública, que es lo inmediato, ¿no? Lo que tú puedes controlar inmediatamente. pues ocupó los espacios mediáticos y como debió serlo, ¿no? Queda de los estadistas ahora tratar de volver a traer el tema, tratar de volver de mantener el tema vivo en el Congreso y tratar de seguir creando algún tipo de cobertura mediática para poder alargarlo, ¿no? Y ver si sobrevive la pandemia.
Y entonces, pues, es interesante porque lo que ocurrió en la vista fue al final, que nos habla de la próxima fase del proceso, que es que Raúl Grijalva, presidente del Comité de Recursos Naturales, le enviará una carta al Departamento de Justicia para una opinión legal de justicia sobre ambos proyectos. Esta movida obliga a que el cabildeo ahora se mueva del Congreso al Departamento de Justicia y obviamente a la Casa Blanca de Joe Biden, que tendrá que dar su insumo a lo que sea que justicia escribe. Y te pregunto, Jorge Juan, ¿cómo se hace ese cabildero? ¿Cómo se hace ese cabildeo? ¿Cómo se cabildea ante el Departamento de Justicia, ante la Casa Blanca? ¿Y cuáles tú crees que serán los esfuerzos de los distintos grupos políticos aquí?
Mira, bueno, yo estoy seguro que el Departamento de Justicia va a pedirle un escrito, un memorando, un memo a cada uno de los partidos principales del país, ¿no?, que representan a las diferentes fórmulas de estatus. Y obviamente en cuanto a cabildeo dentro del Departamento de Justicia, pues ahí es la rama ejecutiva que tiene las de ganar, porque es quien único realmente puede levantar el teléfono y tener algún contacto con el departamento, pues porque sí, ¿no? Uh-huh. Y en términos del cabildeo en la Casa Blanca, pues ya eso es un cabildeo diferente, es un cabildeo político que va más por los canales comunes o usuales con cabilderos, ¿no? Valga la redundancia. Uh-huh. Pero al fin y al cabo, mover esto ahora a justicia y a la Casa Blanca es básicamente condenar esto a un largo proceso anticlimático de lo que hablábamos, de memorandos, de escritos legales. Presumo que, como han nombrado, ¿verdad?, una puertorriqueña allí en la Casa Blanca para atender estos asuntos, pues habrá muchos comunicados de la Casa Blanca sobre el progreso que se está haciendo, sobre la cantidad de reuniones que se están llevando a cabo. Pero también presumo que al final de los 4 años pues estaremos igual que donde comenzamos.
Alguien me dijo ayer, un amigo estadista, me dijo que para él es claro que la Casa Blanca de Joe Biden no quiere atender al asunto y que la manera que están haciendo es a Puerto Rico denle todos los chavos que pidan, pero de estatus no me vengan a hablar.
Pero es que la verdad, ¿qué Casa Blanca quiere tocar el asunto?
Ninguna, desde la de McKinley cuando nos invadieron. Ileana Báez Bravo, Jorge Juan Sanders, gracias por estar aquí, que tengan un bonito fin de semana y verifiquen a qué pueblo, de quién es el alcalde antes de ir a la playa, ¿ok? Pórtense bien y gracias a ustedes por otra semana más de sintonía. No se retiren, que la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320 hasta el lunes.
Síguenos en Twitter,
Radio Isla TV.
Saludos, Puerto Rico. Pierluisi te va a aumentar la luz. Le entregará la Autoridad de Energía Eléctrica a Luma Energy, una compañía extranjera que viene a desmantelar la agencia para montar su negocio y aumentar las tarifas a su conveniencia, despidiendo a los empleados y dejando a los jubilados sin pensión. También aumentará la tarifa de acueducto porque Luma le cobrará a esta el agua que ahora la Autoridad de Energía Eléctrica le regala. No lo permita. Sal a manifestarte en contra. Ahora, antes de que sea tarde.
Un anuncio pagado por la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica.
Estas son las historias que la redacción de Radio Isla trabaja en estos momentos. Exigen al presidente del PPD que se exprese contundentemente ante nuevos escándalos en Mayagüez. Presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos de Puerto Rico confirma que no hace falta personal para vacunar, sino más vacunas. Representantes solicitan gobierno evalúe horarios extendidos en proceso de vacunación. Reportan 8 muertos en tiroteo en instalaciones de FedEx en Indianápolis. Raúl Castro confirma su renuncia como líder del Partido Comunista de Cuba. Organizaciones del país se unen en oposición al contrato con Luma. Educación firma acuerdo con municipios del sur para rehabilitar escuelas en desuso. Asociación de Infectólogos pide a la ciudadanía no realizar viajes que no sean esenciales. Y desalojan tribunal de Aeropuerto Luis Muñoz Marín tras hallar maleta sospechosa. Soy Carlos José Ortega y usted escucha Radio Isla 1320 y nos ve a través de radioisla.tv, la hora 5:51.